Yes. Gracias. ¿Todo el mundo ha tenido la posibilidad de leer la obra? ¿As you like it? ¿Casi que no? Pues, tenemos el mismo problema con el grupo anterior. Ayuda mucho, sí, podéis venir a la clase con la cosa leída para entender un poquito de lo que estoy hablando. Es decir, ya sé que todo el mundo tiene vidas complicadas. En fin, la obra comienza. ¿Cuál es la situación al principio de la obra? Alguien que lo haya leído. Vale. ¿Y algo más? Ya lo ha hecho, sí. Entonces, la obra comienza en un contexto de discordia. Es un contexto que podríamos asociar a una situación trágica. Y eso Shakespeare usa con cierta frecuencia en sus comedias. Una sociedad que está en cierto conflicto, que hay peligros, etcétera, etcétera. Ese contexto amenazante y sombrío es relativamente típico de sus comedias. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de una comedia de Shakespeare que tiene algún amenaza o discordia al principio?
La tempestad.
Ya, pero no queremos considerar esto como comedia, eso es un romance, claro. Es distinto. Pues, por ejemplo, en El sueño de noche de verano, empieza con una hija siendo amenazada con ser ejecutada por su padre si no está dispuesto a casarse con el que él quiere, que es bastante símbolo de discordia y sombría, una hija siendo ejecutada por su padre. También, por ejemplo, en la comedia de los errores hay una situación donde tenemos un hombre siendo condenado a la muerte. Entonces, esa situación de trastorno que tenemos al principio no es especialmente claro dentro del contexto de Shakespeare. Tenemos dos tropos absolutamente típicos de Shakespeare: el príncipe legítimo en el exilio y un hermano joven siendo privado de su herencia por otro hermano. ¿Algún ejemplo de uno de estos? ¿Algún contexto donde el príncipe legítimo está exiliado? Tenemos el Rey Lear, que no habéis leído aún, Hamlet, pasa en medio de Hamlet, en la tempestad tenemos esto, y en cierta forma en Enrique IV también. Y Rey Lear también tiene ese elemento de un hermano siendo privado de su herencia legítima por otro. La lucha entre hermanos es el gran símbolo clásico de las tragedias romanas, de la sociedad en pleno conflicto, la guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y Shakespeare usa esto. Este obra, sin embargo, es bastante curioso porque después del primer acto, cuando las chicas se huyen al bosque, básicamente no pasa nada nuevo, no pasa nada más. Simplemente tenemos una serie de conversaciones entre personas expresando sus opiniones sobre el bosque y sus opiniones sobre el amor. Y tenemos una conversación tras otra, muy elegantes, con mucho ingenio y todo eso, pero no pasa nada hasta el final de la obra, cuando todo el mundo se vuelve a la ciudad. Entonces, en cuanto a acción, no esperéis mucho. Otros paralelismos con cosas que hemos visto ya, pues hay un discurso en la primera escena del cuarto acto, de As You Like It, donde Ganymede, o sea, Rosalind, disfrazada de Ganymede, ridiculiza la idea de las personas muriendo por amor. Y eso es muy parecido a una escena, una expresión de las mismas ideas por parte de Catherine de Valois en Enrique V, que podéis acordar o no. También se ha visto paralelismos con la historia de Enrique IV, que hemos hablado un poco de ello. Tenemos un usurpador en el trono, que se siente constantemente bajo amenaza y no es capaz de confiar en nadie. La figura del rey Enrique IV, o en este caso, el Duke Ferdinand. Los dos son totalmente aislados por el trono que han usurpado a otros. Uno se pregunta qué han ganado al usurparlo realmente. Y eso crea una corte en permanente tensión, es un sitio muy desagradable de estar porque hay esa figura que ve amenazas en todas partes y sabemos un poco cómo son los regímenes así, sea Stalin o sea lo que sea. Entonces, ese contexto está contrastado con un mundo, un otro lugar que es totalmente distinto y que ofrece la posibilidad de descansar y de pasárselo bien y de despreocuparse, vamos. Que en el caso de Enrique IV es Eastcheap, es la zona de las tabernas, la zona de la vida alrededor de Falstaff, etcétera, etcétera. Y en este caso es el bosque. El bosque tiene un efecto de regeneración y descanso para la gente. ¿De dónde viene el título? Una teoría es que As You Like It quiere decir que la obra es un intento de satisfacer los gustos contemporáneos. La gente estaba en un momento donde había mucho interés en la comedia, en lo pastoril y todo esto. Entonces, la obra es un crowd pleaser. Es como gustéis. Es hecho para la audiencia. La audiencia dice esto, pues vale, toma. Otra versión muchísimo más graciosa e interesante es que Shakespeare había escrito la obra y que vinieron la compañía y dice, oye, está muy bien lo que quieras, pero ¿cómo se llama? Y él dijo, como gustéis, llámalo lo que queráis, As You Like It. Y entonces el nombre se quedó como broma entre la compañía. Y pues puede que esa anécdota se inventó después de los hechos, o puede ser cierto, es mucho más interesante que lo otro, de todas formas.
Y la frase está en la obra, ¿te parece?
As You Like It.
En un momento dado.
Bueno, pero tampoco es una frase tan curioso y tan. O sea, hoy en día, no lo expresaremos exactamente así, pero en esa época, sabes, lo que tú quieras. Bien, otra idea de una tercera y última interpretación del significado del título es que puede expresar la idea de que la interpretación del significado de la obra es abierto. ¿Qué significa la obra? O significa lo que tú quieres que significa en ese sentido. Y está claro que hay mucho ambigüedad en la interpretación de todas las formas. El personaje más importante de la obra es Rosalind. No es tan raro que una mujer joven es la persona más importante de las comedias. Y una crítica, Rosalind tiene 677 versos de 2670, o sea, tiene un 25% de la obra es suyo, mucho menor cantidad que, por ejemplo, Enrique V, en la obra de Enrique V, pero eso también es bastante típico de las comedias. Las comedias son más trabajos de grupo, entonces está más disperso la obra. Una crítica que podemos decir en contra de Shakespeare, se puede criticar Shakespeare, está permitido, es que básicamente todas sus mujeres son la misma. Es una mujer enormemente atractiva, pero no tiene mucha variedad en su concepción de las mujeres. Básicamente el problema es que nos ha traído para comer. El problema principal que encuentro Shakespeare es que las mujeres en esta época existían bajo la tutela de sus padres y luego se casaron y luego existían bajo la tutela de sus maridos. Entonces había una pequeña ventana donde se podría ver su personalidad, su carácter y todo esto en su tardía adolescencia, justo en la época cuando estaban pasando de la autoridad del padre a la autoridad del marido. Y casi siempre Shakespeare se enfoca en una mujer joven, guapa, inteligente y de carácter de estas edades. Puede ser una versión muy joven de estas edades, tipo Julieta, que tiene apenas 13 años, o una versión hasta de 18, 19 años en otras obras. Pero se entiende, pero siempre está sus personajes femeninos más interesantes, con más carácter, más atraentes, están en esa adolescencia. Y cuando crea esos personajes, son claramente intelectualmente iguales a los hombres a su alrededor, en muchos casos más inteligentes, más diplomáticos, etcétera, etcétera. Pero luego, pues, desaparecen dentro del matrimonio y los personajes de madres que crea son mucho más opacos y menos llamativos. Volúmina, por ejemplo, en Coriolanus, es simplemente la mujer patriarca o matriarca de la familia romana, no tiene una vida interior de ningún interés. Lady Capulet en Romeo y Julieta, pues lo mismo. Existen esas mujeres mayores, pero no... no nos llaman la atención de la misma manera. Entonces, Julia en Dos Hidalgos de Verona, o Catherine en La Fierecía Domada, o Rosalind en Trabajos de un Amor Perdido, o Portia en El Mercader de Venecia, o Beatriz en Mucho Ruido y Pocas Nueces, o incluso en cierta forma Mistress Ford y Mistress Page en Las Alegres Comadres de Windsor, son básicamente el mismo personaje. Para alguien que se molesta en no dibujar su mujer perfecta, sino en adentrarse dentro de la psicología femenina. Middleton es mucho más interesante, el gran contemporáneo de Shakespeare, Middleton, que no estudiamos en absoluto, pero su retrato de mujeres que no son como estas figuras, que son tan buenas, pero en algún sentido tan poco creíbles, o tan poco complejos. Middleton muestra diferentes aspectos de la mujer, no con una actitud de básicamente todas las mujeres son iguales, sino con una actitud de que la mujer es un individuo de la misma manera que un hombre es un individuo. Y eso es, le queda un poco grande para Shakespeare. Shakespeare dibuja esa mujer, es una imagen muy positiva de una mujer, pero es casi siempre el mismo mujer. Hay que tener esto en cuenta. Viola en la Noche de Reyes es similar en que es una mujer de recursos, etcétera, etcétera, pero tiene un elemento más melancólico y menos energético, si quieres, que las mujeres que he mencionado. Obviamente eso es un contexto del Festive Comedy, es comedia de celebración, hay un contexto específico donde una mujer puede estar en una situación de dominar a los hombres. Shakespeare en ningún momento ridiculiza la mujer dominando a los hombres, tenía una reina la mitad de su vida dominando a hombres, pero es una situación excepcional, no es la vida normal. La vida normal para Shakespeare es la vuelta al final de todas las comedias al matrimonio y la mujer elige subsumirse bajo el mando de un hombre. E incluso dentro de esto pues tenemos la situación de que Rosalind pasa la mayor parte de la obra vestido de un chico, puede ser dominante como porque está vestido de un chico, incluso adopta algunas ideas algo machistas de un chico. Hay un momento que Celia le reprimienda a Rosalind por menospreciar a las mujeres. Se adentra tanto dentro del papel de ella como Ganymede que empieza a ser ligeramente misógina en sus actitudes. Otra idea que hay en bastantes obras de Shakespeare es la idea de que el disfraz tiene un efecto liberador. Hay la situación de que Rosalind en la corte se habla de usted a Celia y Celia le habla de tú. Ahí clarísimamente Celia es de mayor rango, Celia empieza todas las conversaciones y los termina, etcétera, etcétera. Rosalind es más callada. En el bosque, vestido de chico, Rosalind se abre, está liberada por el disfraz y ella habla casi todo el tiempo. Celia, como Aliana, como sigue en un papel de mujer, pues está callada, está presente en casi todas las escenas y está callada en casi todas las escenas. Y entonces los papeles están invertidos por el disfraz. Y el efecto es muy parecido al efecto sobre el personaje común, el personaje del burro, que es hecho bufón. Un bufón, el disfraz le da permiso de decir lo que le da la gana. Las cosas que si lo dijera simplemente como comuna, como miembro del vulgo, del plebeo, podría perder la cabeza por decirlos. El disfraz libera. Y eso es un concepto bastante importante. Vale, la obra está montado alrededor de dos contextos. El primer contexto es la ciudad, un sitio, como hemos dicho, la ciudad, la corte, amenazador, donde hay complots, hay violencia, etc. Y el bosque de Arden, que es un sitio donde la gente va y se puede recuperar, recargar las pilas, etcétera, etcétera. Todos los personajes llegan al bosque en un estado de... están al límite físicamente, están exhaustos, están hambrientos y están cansados. Y en el bosque se convierten en mejores personas. Shakespeare ya tiene en toda una serie de otras obras bosques transformadoras. Tenemos también en Las Alegres Comadres, en El Sueño de la Noche de Verano, en Los Trabajos del Amor Perdido y en Los Dos Hidalgos de Verona. Bosques que convierten a las personas que hay dentro de ellos en mejores personas. Y en Macbeth también tenemos otro tipo de bosque mágico, un bosque que echa a andar. Entonces esa idea de lo... tienes que leer la obra de entender por qué. Esa idea de que la naturaleza, el reino de la naturaleza, tiene esa capacidad mágica de regenerarnos, es una idea bastante importante. Lo más importante es que el bosque, ese reino natural, ese reino mágico, ofrece conocimiento sobre uno mismo. La gente es mejor porque se conoce mejor a sí mismo, ese gran valor histórico que sacan del bosque. ¿Dónde está el bosque? Geográficamente. ¿Eh? En Francia, sí, es donde la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, en el Ardennes, la Battle of the Bulge, etc., la última gran contraofensiva por parte de los nazis, es justo ahí en la frontera entre Francia y Alemania. Obviamente Shakespeare no sabía que iba a pasar eso. Entonces, formalmente es un bosque que está en Francia. El problema es que es un bosque que tiene, es un bosque en el norte de Francia, clima parecido a Inglaterra, con oliveros, con palmeras, con leones, con serpientes. Está claro que en ningún momento Shakespeare quiere decir, eso es el bosque en el norte de Francia y no lo quiero que sea realista y que creáis que es justo ahí y no en otra parte. Cree un bosque mágico que tiene los elementos que él quiere tener y es un bosque de la del mundo de la alucinación y el sueño mucho más que un bosque real. Pero también formalmente es ahí, pero The Forest of Arden para alguien que viene de Warwickshire se va a pensar que se refiere al Forest of Arden que hay en el centro de Inglaterra, un gran bosque que estaba bastante disminuido en la época de Shakespeare, pero un bosque que se asociaba mucho con ser el corazón de Inglaterra, etc. Es importante tener en cuenta que eso no es un bosque en todos los sentidos modernos del bosque. Si vas, por ejemplo, al New Forest. Se llama New Forest, se le dio el nombre de New Forest en 1080. Y se ha quedado con el nombre de New Forest. No es muy new, tiene casi 1000 años, pero era Forest en su origen, quiere decir Forest viene de afuera y es una zona de caza afuera. Entonces, lo que tiene el bosque de Arden, como está descrito en esta obra, como era el bosque de Arden en Warwickshire, en cerca al donde nació Shakespeare. Y lo que tiene el New Forest hoy en día es una mezcla de bosque y claros y pastos y es una zona grande de campo, mucho de ello campo, que no está cultivado, que está para pasto o está para meter los cerdos a comer frutos silvestres o lo que sea, pero no es película de Robin Hood Forest. O sea, todo bosque, muy bosque, todo árboles, es una mezcla. Dentro de esa tradición del Forest of Arden como el corazón de Inglaterra, había actitudes bastante nostálgicos hacia ese bosque y entonces había un elemento de asociarlo con un idilio, ¿se dice idilio? Idilio, así es, perdón. Un idilio en inglés, un idilio perdido, pastoril, que existía en el corazón de Inglaterra. ¿Qué otra importancia puede tener el nombre de Arden para Shakespeare? Arden. Era el apellido de su madre. Y su madre venía de una familia de mayor rango social que su padre. Entonces, se puede imaginar también, o se ha imaginado también bastante, que Arden se asocia en la familia con aquellos días cuando éramos más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Su padre era un simple artesano, un fabricante de guantes. Su madre venía de una familia con más estatus y tal. Entonces, hay otro elemento de nostalgia que podría implicar el nombre de Arden por ahí. Pero de todas formas, no, todas estas tonterías no nos tienen que consumir porque todos tenemos exactamente esa experiencia, la mayoría de los años. El bosque representa el lugar de vacaciones. Es el lugar donde vas cuando estás agotado, después de trabajar el año, a recargar las pilas, la vida va más lento, es un lugar de ocio, un lugar de relax, un sitio donde podemos comunar con la naturaleza y sentir más tranquilos, a menos que vayas a la playa, entonces hay montones de gente y pasáis, no sé, el atractivo de esto nunca lo he visto. Pero hay esa idea de recargar las pilas en el campo que todos hemos sentido en algún momento u otro. Pero como dije la semana pasada, es el campo visto desde el punto de vista de un urbanita. Es el campo de un lugar de vacaciones y de ocio. Obviamente eso no tiene nada que ver con la vida real en el campo de la gente que vive y trabaja en el campo, que es una vida ardua y todo esto. Todos vivimos en ciudades porque la vida en la ciudad es más cómodo y menos arduo que en el campo. Si el campo fuera tan maravilloso para vivir permanentemente, estaríamos viviendo ahí y no aquí. Y eso es parte, por supuesto, del pastoril, y como dicen ahí, de la leyenda de Arcadia que se ha tenido siempre. Hay también una interpretación freudiana del Bosque, no hay una, hay una interpretación por Diablo de todo, pues tiene que haber del Bosque también. El Bosque representa el momento, esa ventana, ese mundo donde las chicas escapa la autoridad paternal que han gobernado sus vidas hasta este momento. Entonces, desde este punto de vista, el Bosque representa el sueño fantasía de las jóvenes mujeres que están en el momento de transición al pasar de la autoridad del padre a la autoridad del marido. Y esa expresión de individualidad, etcétera, etcétera, se entiende en esa época como un cierto con un importante válvula de escape antes de entrar en ese nuevo papel de ser esposo y madre. Es un poco como, no sé si habéis visto alguna vez un documental sobre las comunidades Amish, pero es típico que los jóvenes tipo 17, 18, 19 se salen de la comunidad y van a vivir entre los English, como llaman. O sea, toda la gente que no son Amish son English en el vocabulario de los Amish, que a mí me encanta. Entonces van a vivir con los English durante un año o 6 meses o lo que sea, y la mayoría luego se regresan a sus comunidades. Pero si no tuvieran esa posibilidad de experimentar lo que es la vida fuera, que puede ser una cosa muy como excitante, y uy, me encantaría esto, es importante que lo experimenten, porque sí, hay más libertad y todo esto, pero que pierdan todos los elementos de la comunidad y todas sus raíces a la vez. Entonces, ese válvula de escape es importante antes de someterse de nuevo uno a los a las reglas de la comunidad, de la sociedad. Y eso es bastante lo que pasa en estas mujeres que necesitan ese momento al cambiar de su papel al principio de la obra, donde son chicas, al final de la obra son mujeres. Entonces, el Bosque representa esa oportunidad de descubrirse y de madurar. Entonces, pues, para los directores post-freudianos, el Bosque representa la espera del inconsciente, donde los personajes evolucionan a través de interpretar sus fantasías. Pero curiosamente, a la vez, Shakespeare incorpora elementos de un bosque real. No es simplemente un bosque de fantasía. Ganymede y Aliana compran con dinero la casita donde van a vivir y el rebaño, y contratan a Colin a trabajar para ellos como sirviente. Ellas están realmente jugando a ser pastores y pastora, o pastor y pastora, pero las realidades sociales no se cambian. Ella sigue siendo los amas y tienen sirviente. Lo mismo pasa con Orlando. Orlando puede existir porque tiene el dinero que Adam le ofrece. Además, el bosque no es totalmente la Arcadia el lugar perfecto de la utopía. Hay vientos élidos en el bosque, como nos dice el Duke Senior. Hay el viejo Carlot, el viejo campesino, que es un patrón muy duro y muy cruel a Corin. Phoebe se trata con desprecio a Silvius. Hay serpientes y leones que amenazan a la vida. Y sobre todo el duque senior mantiene su jerarquía dentro del bosque. Básicamente lo que tiene es su corte en el exilio, están esperando, pero él está diciendo, uy, el bosque es un sitio tan maravilloso porque hay libertad y no hay toda la falsedad que hay en la corte, pero en el momento que llega la posibilidad de volver a la ciudad, de terminar las vacaciones, van corriendo a la ciudad. Están en una situación de espera y como tal, conceptualizan de forma positiva el mundo donde están, pero no es en ningún planteamiento de nadie donde quieren estar permanentemente, quitando quizá en el caso de Touchstone, que sí que elige permanecer más tiempo en el bosque. Perdón, no Touchstone, Jakes. Y otro elemento que tenemos que da un cierto realismo al bosque es Audrey. Audrey es esta campesina inocentona que Touchstone intenta seducir, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con las pasturas idealizadas de la tradición pastoril. Bien, la he mencionado varias veces la tradición pastoril. ¿De dónde viene la tradición pastoril? ¿Cuándo empieza?
Petrarca.
Antes.
Vigilio
es importante, pero antes. Hay Teocritus antes. Empieza con los griegos antes de los romanos. Pero Vigilio es quizá el elemento más importante que ha llegado a nuestros días. Y a partir de 1550 se pone muy de moda. Tenemos a Jorge de Montemayor, un portugués que escribió en español, con su Diana, que es la primera gran obra pastoril del Renacimiento. También tenemos Spencer con sus Shepherd's Calendar, que hemos visto brevemente, Arcadia de Sydney y Lily también con el Endymion. Entonces, pues, está bastante de moda. ¿Qué? Theocritus, lo digo en español si preferís. ¿Dónde lo dice? Ahí. Sí. Teócrito, entonces la pronunciación. En español. Vale. Como digo, pues el elemento importante es que es urbano, es una mitología sobre el campo, no es sobre el campo de realidad. Y lo importante es que se va al campo, pero también se vuelve a la ciudad. No es una idea totalmente razonada y está absolutamente lleno de contradicciones. Porque quiere lo mejor de la ciudad, la cultura, la sofisticación, el acceso a bibliotecas y todo esto, mezclado con lo mejor del campo. De tiempo libre y todo esto, pero la gente que vive en el campo no tiene todo este ocio que es necesario dentro de la tradición pastoril. Entonces, en el último caso, pues, es una gran mentira. El pastoreo muchas veces se usaba, como lo comenta George Putnam en 1589, 10 años antes, de As You Like It, en el arte de la poesía inglesa, de que las obras pastoriles se usaban muchas veces para hacer comentarios políticos que no se podría hacer abiertamente. Entonces usaban como ese contexto en un mundo idealizado, bla, 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 de comentar lo que es lo que está pasando ahora mismo en la corte, en Londres, bla. Pero como está en otro contexto, se puede comentarlo con seguridad. Y hay elementos que son claramente comentarios contemporáneos que aún no se sabe a qué se está refiriendo. Está claro que Shakespeare está usando esta obra más que en ningún otro comedia que escribió, con elementos de sátira de su propia sociedad. Shakespeare no solía escribir sátira, pero hay más sátira en esta obra que en cualquier otro. No es que es todo sátira, pero hay elementos de sátira que no hemos podido averiguar totalmente a qué se está refiriendo. También hay bastantes elementos de antipastoril, de un rechazo a los valores que expresa el pastoril. Shakespeare, como siempre, poniendo los dos lados del argumento para que tú puedas sacar las conclusiones que tú quieras. En las figuras de los paletos, Audrey y William, Shakespeare está clarísimamente contrastando la realidad de personas ignorantes del campo, y él vivía en un ciudad muy modesto, Warwick, habrá tenido bastante experiencia de la gente del campo de Warwickshire. Tanto Audrey como William, pues no tienen nada que hacer dentro de un contexto pastoril. Son obviamente retratos muy realistas de el tipo de personas ignorantes que Shakespeare habría conocido en su infancia en Warwickshire, y no son campesinos idealizados que hay dentro de Arcadia. Seguramente Shakespeare está además burlando de sí mismo al llamar uno de los paletos del campo William. Uno no da su propio nombre a un personaje en una obra por casualidad. Entonces hay la interpretación de que Shakespeare está diciendo: eso es el paleto que yo podría haber sido si no hubiera venido a Londres a revolucionar el mundo del teatro y la poesía. La idea de alguien colgando poemas en los árboles es un típico imagen de la tradición pastoril, y Shakespeare se burla totalmente de Orlando haciendo esto. Plantea la idea de que la persona que está verdaderamente enamorado no está en condiciones para escribir buena poesía de amor. La buena poesía de amor se escribe fuera de ese estado tan intenso emocional. Entonces está constantemente, sobre todo desde las figuras desde la figura de Touchstone, está constantemente burlándose y socavando las ideas un poco pomposas y ridículas de la tradición pastoril, a la vez que está presentando algunos de ellos. He dicho que pues esta obra es en muchos sentidos única en cuanto al nivel de sátira. También es bastante único en lo poco que sucede dentro de la obra, no hay la historia se puede resumir en 3 o 4 frases y ya está. También otro elemento que es lo distingue de casi todas las otras obras de Shakespeare es que hay muy pocas personajes que son plenamente desarrollados psicológicamente. Suelen ser tipos, suelen ser una excusa para dar un diálogo gracioso e ingenioso entre dos personas que personas con una profundidad psicológica. Lo que tenemos sobre todo es diálogos y algún monólogo gracioso, y hay una ausencia total de soliloquio, porque no hay un interés aquí en la vida interior del individuo. Lo que hay es un interés en crear un ingenioso debate sobre la naturaleza del amor y otras cosas. ¿De dónde saca la historia? ¿La inventa? Lodge, bien. Saca la historia de un cuento, romance, que se llama Rosalind, que escribió Thomas Lodge en 1590, en un barco camino a las Canarias. Así que la próxima vez que coges un avión a las Canarias, tenéis que escribir alguna gran obra literaria. Shakespeare coge esa obra, recuerda que estamos hablando de una época donde no se da ningún valor a la novedad, sino se espera que las obras cogen elementos de otras obras anteriores, otras mitologías anteriores. Eso es bueno, no es malo. Para nosotros es copiar. La idea de que la novela, lo original es bueno, es una idea bastante posterior, sobre todo del siglo XVIII. Pero Shakespeare coge ese texto y lo cambia en muchos sentidos para que cumpla la función que él quiere. Para empezar, la Rosalind es una historia con cierta violencia, hay dos batallas, hay varias peleas y todo esto, y Shakespeare quita casi todos estos elementos de la historia, parte de la lucha entre Orlando y Charles, que en último caso es un combate, es deporte, no es en último caso simplemente una pelea. Shakespeare quita esos elementos de pelea y quita los muertes. En la versión de Lodge, el personaje que es equivalente a el duque Frederick muere en batalla, como sabéis, en As You Like It, recibe una conversión religiosa y retira y no hay batalla. Bien. Y también lo más importante es que Shakespeare añade a la historia los dos personajes que están constantemente haciendo comentarios cínicos y cómicos, que son Touchstone y Jakes, para que haya un comentario sobre la historia. Hay la historia y luego hay dos personajes que están parcialmente fuera de la historia haciendo comentarios sobre la historia, y ese actitud ridiculizante y cínica hacia la historia nos pone totalmente los pies en la tierra en cuanto a la historia, y también tiene funciones de metateatro. O sea, nosotros estamos viendo otras personas que en cierta medida están viendo una acción. Entonces, estamos separados de la acción por un paso. También hay algunos elementos que Shakespeare saca de las tradicionales historias de Robin Hood y la idea del alegre la compañía en el bosque. Otras influencias son, pues, por ejemplo, la idea de que el joven noble que se reconoce su nobleza, su alta cuna por sus actos, aunque está en el mundo como si fuera una persona normal y corriente. Un concepto de la aristocracia que creo que hemos superado. Pero, ¿qué? ¿Este?
No, really.
Esa idea de ese personaje aristocrático que demuestra su nobleza, aunque está disfrazado de un plebeo, lo saca de un personaje de The Fairy Queen, de Spencer, Orlando, obviamente estoy hablando de Orlando. El melancólico cínico que es Jax o Jacques, era un personaje muy de moda en esta época. Hay también algunos eventos con paralelismos que tienen que ver con las obras de John Lyly, escritas al final de los 80, a principios de los 90. Entonces, Shakespeare libremente coge de aquí allá a elementos para crear una historia que es totalmente suyo al final. También simplemente lo que es la inquietud que se nota en la obra sobre la transición del poder natural y fácil, un cierto inquietud que se nota en España ahora mismo, es fruto también de su época. Hay una situación donde la reina Isabel ya en el último año del siglo XVI estaba envejeciéndose a marchas forzadas y estaba claro que el asunto de quién iba a suceder al trono no estaba solucionado y había un gran temor de la guerra civil que podría resultar si no había una sucesión clara. El problema de tener una sucesión clara es el problema de los presidentes de los Estados Unidos cuando se sabe que a ese fin de su mandato y todo esto, el poder se va, aunque siguen vivos. O sea, alguien que está en la situación de Obama en su segundo y último presidencia, pues todo, dentro de poco todo el mundo va a estar interesado en caerse bien con los posibles futuros presidentes y él como presidente va a tener menos y menos y menos influencia sobre los eventos. Eso es parte del problema del sistema americano. Y eso es el problema de un monarca en ese tipo de situación. Podría ser el problema del rey Juan Carlos si, dependiendo la situación, si extiende la situación que la gente plantea una transición, pues poco a poco, formalmente sea cual sea la situación, se convierte en una irrelevancia. Y un poco por esto, Isabel no cerró el tema. Y al final, pues había la historia de que él susurró en su lecho de muerte que nombrara a su heredero a Jaime I, el rey escocés. Eso puede haber una vez que él había bajado a Londres y había apoderado del trono, eso puede ser una historia posterior, no se sabe realmente. Pero es una inquietud razonable que había en toda la sociedad en ese momento. No estamos hablando en plan New Historicist de ideas raras flotando en el ambiente en algún lugar en Suiza o lo que sea. Estamos hablando de lo que sabemos, de lo que estaba diciendo la gente en ese momento en Londres, etc. Entonces, tenemos un orden legítimo moral, que es una especie de edad dorada, una edad de oro, que gente como Adam se recuerda de ello. Había una situación anterior a la situación al principio de la obra, que todo el mundo se sentía a gusto y todo esto, y esa situación ha sido contaminado por la usurpación del trono de Frederick, y por tanto pues hay situaciones donde como se ha enfrentado al orden moral legítimo de la sociedad, pues hay gente como ¿cómo se llama el hermano de Orlando?
Oliver.
Es uno de los Olivers, sí. No está respetando de la forma de vida los derechos de su hermano menor, y está tratando a su hermano menor como un serviente, o por lo menos él lo vive así. Es interesante que es necesario para la historia, pero también es interesante que el Duke Senior no se mata al Duke Senior cuando se le quita el trono, simplemente le echa. Y hay la insinuación, en cierta forma, que él no estaba ejerciendo el poder de una forma bastante enérgico y vigoroso. Es muy parecido a lo que pasa a Próspero. Realmente, históricamente, si usurpas el trono, es un poco como la estupidez de todos los villanos de captura al bueno en las películas y la va a matar más tarde. Pero no, perdone, no. Si lo capturas, lo matas cuando puedas y ya está. Obviamente eso no te deja posibilidades para escribir más historia, pero eso es lo que pasa históricamente. Entonces, en una situación, la única situación en que se va a simplemente dejar que el otro se va es que no representa ningún tipo de amenaza. Y eso es aparentemente la relación entre Antonio y Próspero en La Tempestad, y es lo que pasa aquí. Y no hay ningún intento por parte del duque legítimo, Duke Senior, a retomar su trono. Él está esperando a que los otros, que el poder del otro colapse por sí solo, pero no está haciendo nada para volver al poder. Si suena a Rubalcaba, no, es una casualidad. Jax es una persona cínica. Una persona cínica, en este caso, quiere decir que supone que los motivos de los demás son los peores. Y es un personaje que Shakespeare empieza a atacar desde el principio. ¿En qué sentido? ¿Cómo ataca a Jax?
Cuando explica la obra, como si nosotros somos
Pero eso es una crítica, porque como Shakespeare está criticándole en esto. Muy cerca a ese punto, la primera intervención cínica por parte de Jax, que termina bastante con esto, pero que él está diciendo que todo el mundo está conducido por sus intereses personales y se está planteando un mundo muy egoísta en este sentido, y está interrumpido por la entrada de Orlando llevando a cuestas a Adam, al viejo Adam, que es absolutamente un símbolo de una cooperación y una relación de lealtad y afecto y todo esto. Entonces, todas sus palabras anteriores están chafados por ese, ese escena, esta significación de la lealtad. Se asociaba a la actitud cínica en esta época con la cínica melancólica con un personaje en la corte que se llamaba Sir Thomas Overy, y también cual se describió como piensa en los negocios en un sentido amplio, en un negocio simplemente de compra-venta, en las actividades, pero no participa en ninguna actividad. Es todo contemplación y nada de acción. Y eso, esa descripción de Overy describe bastante a Jax en esta obra. Y Jax se puede ver como una primera versión de Hamlet. Hamlet, el gran fallo de personalidad de Hamlet es el no actuar. Pasa toda la obra analizando, pero no actuando en defensa de sus propios intereses. Algunos comentaristas a lo largo de los siglos han asociado a Jax con John Marston, que era otro dramaturgo contemporáneo, y con Ben Jonson, que vamos a ver cuando terminamos con Shakespeare. Sin embargo, el mejor candidato por ser la inspiración de Jax es Sir John Harington, que era el ahijado de la reina Isabel. Y era un tío bastante listo, era famoso por su labia y todo esto. ¿Pero qué es lo más importante de Harrington que afecta vuestras vidas? Inventó el VC. Inventó el retrete. Para la reina. ¿Y cómo se llamaba el VC en esta época? ¿Eh? The world in, o sea, el WC es water closet, pero ¿cómo le llamaban ellos? El Jax. De hecho, Harrington escribió un tratado sobre su WC, sobre su váter, que se llamaba El Metamorfosis de Ajax. Ajax es obviamente un juego de palabras de Ajax, un bate. Y no es de casualidad que el detergente Ajax se llama así. Fíjate. También se puede ver Jax como un malcontent, un malcontento. Pero si es un malcontent, es un malcontent bastante atípico. Los extremos de malcontent son gente como Thersites en Troilus y Cressida, un tío absolutamente horrible, despreciable, que casi todos sus comentarios tienen que ver con enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Otro tipo de malcontent muy amargado con el mundo, pero por lo menos con referencias menos desagradables, es timón de Atenas, timón de Atenas, como lo llamáis, que es, esos son personajes básicamente misantrópicos. También hay malcontents que son villanos, como Iago en Otelo, o Edmund, que vamos a ver en El Rey Lear, o Aaron en Titus Andronicus. Pero Yeats es distinto en muchos sentidos, sobre todo porque él nunca sugiere que el mundo le ha tratado mal. Él no, le falta bastante autocrítica, como cualquier malcontent, pero él no está con una espina clavada de que el mundo le ha tratado mal o lo que sea. Él simplemente critica el mundo y no hace nada para mejorarlo. Pero aparte de esto, no es un personaje despreciable como algunos de los que he mencionado. Touchstone tampoco es un bufón necesariamente totalmente al uso. Sobre todo hay dos tipos de bufones en esta época. ¿Alguien sabe la diferencia? Pues hay lo que se llama natural fools y professional fools. El professional fool es lo que nosotros entendemos como un cómico. Es alguien que dice cosas graciosas y tiene permiso para decir cosas graciosas y potencialmente ofensivas, porque esa es su función. Pero es una persona mentalmente entera, o como queramos expresarlo. El otro tipo de bufón, el bufón natural, es alguien que en algún sentido u otro tiene problemas mentales y es gracioso oír las cosas que dice. Obviamente para nosotros hoy en día ese tipo de concepto es mucho que no nos resultaría gracioso como en esos tiempos más primitivos, digamos. Pero Touchstone clarísimamente es un primitive fool. Es alguien que es perfectamente intelectual, es perfectamente consciente de lo que dice, y esto contrasta bastante, por ejemplo, con el personaje de The Fool en Ray Lear, que es mucho más del tipo de natural fool. Bla, 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 bla. Una forma de concebir de la obra es simplemente un tratado sobre la variedad y los el amor en todos sus facetas. Tenemos el amor ideal, el amor entre Rosalind y Orlando. Tenemos el amor petrarquista, que es la pasión de Silvius por Phoebe, que es inalcanzable. Tenemos la pasión lujuriosa de Touchstone hacia Audrey. Tenemos un amor lésbica de la pasión de Phoebe por Rosalind, aunque es Phoebe, la pasión de Phoebe se expresa hacia lo que ella cree que es Ganymede, pero se puede interpretar así. Tenemos la pasión de Orlando hacia Ganymede, aunque Ganymede realmente es Rosalind haciéndose pasar por chico. Es bastante notable o notorio que Orlando parece mucho más interesado en Ganymede haciéndose pasar por Rosalind, que cuando ve a Rosalind al principio, o cuando ella vuelve a vestirse como chica, etcétera, etcétera. Entonces eso puede ser una expresión de amor homosexual. También hay los vínculos de amor femeninos no sexuales, como los que hay entre Celia y Rosalind, y los vínculos de amor no sexual de lealtad entre Orlando y Adam. Entonces, hay quien se entiende que lo que tenemos aquí es un estudio de amor, del amor en todos sus facetas. Shakespeare muchas veces interpreta el amor como una sensación repentina que sobrecoge por completo, ¿no? Hay la idea de que el amor va solo tiene dos horas, es decir, de que el amor es una cosa que crece poco a poco, el amor es el flechazo, y esto sobre todo se ve en la relación entre Oliver y Celia, pero pasa bastante también entre los otros personajes. Estamos en un momento de transición de valores sobre de conceptos sobre el amor en la edad isabelina. La situación anterior lo tenéis bastante explorado en los Tudores, si habéis visto esto, donde hay ciudades de una situación de las bodas concertadas, más o menos obligadas, siendo la norma entre la aristocracia, hacia una situación donde, pues, las bodas, hay gente que son aceptables y hay gente que son no aceptables, pero hay por lo menos la posibilidad de decir no un cierto número de veces entre las chicas, entre las hijas. Recuerde que la opción católica, el Getty to a Nunnery de Hamlet, el convento, ya no existe. Entonces, la idea de una mujer adulta independiente todavía no era totalmente aceptable socialmente y se veía como bastante amenaza, como veremos en el caso de la duquesa de Malfi, cuando estudiamos la duquesa de Malfi. Entonces, si había la situación donde se juntaran dos personas de la misma clase, que eran de un contexto que es socialmente aceptable, y además había amor, pues eso era el símbolo de la armonía. Obviamente, con tanto concepto de clase y esto y el otro, era más difícil que en nuestros días, pero eso era una cosa valiosa. Sí, no había problema de diferencias de clase, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad de wordplay en esta obra, de juegos, de jugar con los nombres, de jugar con las palabras en general. Hemos visto la importancia de Arden, de Arden. Arden también es una especie de contracción de the Garden of Eden. The Garden of Eden and Arden. Hay un juego de palabras ahí. Orlando y Rosalind son casi anagramas entre sí mismo. Orlando y Rosalind por lo menos tienen un cierto eco uno del otro, comparten casi todas las mismas letras. Orlando es también casi un anagrama de Roland, el gran héroe del Chanson de Roland, etc. Tenemos juegos de letras en los nombres de Orlando con Oliver, el O-R-L, la repetición ahí. Todo el juego que hemos comentado del personaje William el Paleto frente a William el Poeta, que es Shakespeare. Curiosamente, una de las cosas que la gente cuando se está haciendo cínico sobre la literatura, dice, la literatura es como el mundo donde la gente no comparte nombre. En la realidad, todo el mundo conocemos dos Carmens o dos Robertos o nombres que coinciden, pero en el mundo de la literatura nunca la gente tiene el mismo nombre. Nunca hay una situación donde un Nicolás tiene un amigo que se llama Nicolás o lo que sea. No es verdad en el caso de esta obra. Tenemos una situación donde tenemos dos Jakes, tenemos Jakes, el cínico de la corte, y Jakes de Bois, que es uno de los hermanos de Orlando. Tenemos dos Olivers, tenemos Oliver de Bois, el hermano de Orlando, y tenemos Oliver Martext. De hecho, hay un momento al final de la obra donde los dos Jakes hablan entre sí, o sea, que está claramente, no es un fallo de Shakespeare está haciendo esto a propósito. El por qué tenéis que decidir vosotros. La palabra. La palabra mágica en esta obra es if. O sea, todo es condicional en esta obra. If aparece 133 veces. Aparece con una frecuencia de entre 5.1% de las palabras a 5.7% de las palabras en el primer y segundo acto. En los actos terceros y cuarto cae a una frecuencia de 2.7. Y en el último acto crece hasta el impresionante 9.1%. O sea, por cada 100 palabras, 9 es if. En el último acto, en el resumen de la obra. Eso refleja la condicionalidad y la ambigüedad de la obra. Otras páginas. Hay mucho más. Que lo leáis, pero sobre todo que leáis la obra, por favor. La semana que viene vamos a mirar la tragedia como tema en general y el siguiente vemos al Rey Lear. Intento venir a la